Bueno, seguimos con el libro del Éxodo. Estamos empezando el capítulo 24 del libro del Éxodo. Le decíamos que el libro del Éxodo es muy, muy importante, porque para poder entender toda la palabra de Dios, para poder entender esta teología que estamos estudiando nosotros del pacto, la teología del pacto, tenemos que entender el libro del Éxodo, que es la base del pacto del Señor. Recuérdense que hablamos que el libro del Éxodo habla de dos cosas fundamentales. Una se la dije y la otra todavía no se la he dicho. ¿Se acuerdan de qué habla el Éxodo? Fundamentalmente, la primera cosa de que habla el Éxodo, se lo aprendieron bien, de redención. El Éxodo habla de redención. ¿Y se recuerdan cómo le dicen al Éxodo? ¿El qué? El Evangelio del Antiguo Testamento, la buena noticia del Antiguo Testamento. Porque es cuando Israel se entera que el Dios de ellos es un Dios que se mete en la historia del hombre y es un Dios que redime. Pero es un libro que habla de redención, pero tenemos que entender que ahora habla de la segunda etapa del camino del cristiano. También de lo que habla el Éxodo es de santificación. O sea que el Éxodo va a hablar de dos cosas. Primero, ¿de qué? Redención. Y después, santificación. Porque ¿de qué vale que seamos redimidos si no vivimos de acuerdo a aquel que nos redimió? En Israel, el Señor redime al pueblo. ¿De qué redime el Señor al pueblo? De la opresión del faraón. Ahora el Señor le va a enseñar a cómo seguía faraón a nivel de látigo, cómo Israel tiene que seguir a su Dios a nivel de obediencia. Y esa es la santificación. ¿Qué cosa es el proceso de santificación? El proceso de santificación es nosotros tratar de imitar al Señor. En la medida que uno va tratando de imitar al Señor, uno está en el camino de santificación. Es un camino que nunca se llega, porque mañana hay un escalón más que subir. Israel no podía caminar la santificación en la gracia. La amistad de Dios y el hombre estaba separada. No había un abismo entre la amistad de Dios y el hombre, que se perdió cuando el pecado. Por eso la santificación de Israel va a ser a través de la obediencia. Anteriormente al Éxodo, el Señor, los hombres, los patriarcas, toda esa parte del Génesis, los hombres no sabían cuál era la voluntad de Dios. Por eso no podían ser santos. Cada uno vivía de la forma que la ley natural le impulsaba. Ya a partir de aquí, Israel va a tener ya lo que le dé el Señor, el decálogo, la obediencia, que va a ser un camino de santificación. Así pasa en el paralelo en la nueva ley, en la nueva alianza. Cristo nos redimió en la cruz, pero ahí se acabó el asunto. No, Israel fue liberado de la esclavitud de Faraón. ¿Cómo se llama eso? Redención. Israel fue redimido de la esclavitud de Faraón. Ahí se acabó el asunto. Israel cruzó el mar y se acabó su relación con Dios. ¿Ya eres libre, haz lo que quiera? No. A partir de ahí comienza el proceso ¿de qué? De santificación. Así pasa con nosotros. Cristo nos redimió en la cruz. Ya se acabó, cada cual coge su rumbo. No. Ahora comienza nuestro camino de santificación. En Israel, bajo la obediencia a la ley. En nosotros, en el nuevo pacto, que es un pacto perfecto, por la gracia. Por la gracia. No hay ley, es la gracia. Es la ya tú no haces las cosas porque las tienes que hacer, aunque todavía algunos viven en la ley. Pero si no la haces porque quieres ser perfecto, porque te quieres parecer a tu padre Dios. Pero también tenemos que empezar que aquí en el Sinaí, con la alianza, está comenzando algo. Aquí está comenzando la nación, el pueblo de Israel. Acuérdense del proceso. Cuando Dios comienza, el hombre peca. Por el pecado del hombre, Dios y el hombre se separan. Hay un abismo en el medio. Dios, la relación que había en el principio con el hombre, con Adán y Eva, Dios la quiere restaurar. ¿Y cómo la va a restaurar? Por medio de pactos. El hombre, la relación del hombre con Dios, que era una relación de amistad, por eso dice Génesis que caminaba al atardecer, se rompió. Ya no esa amistad, que el hombre y la imagen de Dios no existe. Ahora Dios va a restaurar esa relación del hombre con Dios. ¿Pero la va a restaurar a través de qué? ¿De una nueva creación? No, de pactos. Y por eso la comienza a restaurar con el antiguo pacto. ¿Y la perfecciona dónde? En el nuevo pacto. Por eso, se recuerdan que cuando se rompe la amistad de Dios, el pacto comienza con un hombre. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Cuántas personas hay en el pacto? Uno. Después nace Isaac. Ya hay dos personas en el pacto. Después nace Jacob. Después nacen los hijos de Jacob. Y ya el pacto, que era con una persona, es un pacto con una tribu. Después, cuando esa tribu entra a Egipto, cuando esa tribu sale de Egipto, ya no va a salir una tribu, ya va a salir un pueblo. Van a salir miles de personas. Y ahora cuando llega el Sinaí, es una etapa nueva. Ya cuando llega el Sinaí, llega como un pueblo. Pero cuando sale del Sinaí, sale como una nación. Tú ves cómo va caminando. ¿Cómo entra Israel en el Sinaí? Como un pueblo. Un conglomerado de gente, cada cual por su lado, con su ganado huyendo. Vamos a ver que a partir del Sinaí, salen ordenados. Ya tienen una ley, ya es una nación. Es la nación de Dios. Por eso, tenemos que entender que en este pacto, que se habla el capítulo 24, Dios quiere establecer una forma de gobierno sobre Israel. ¿Y cuál es el tipo de gobierno que el Señor quiere establecer con su pueblo? Era un gobierno teocrático. Es el gobierno que Dios quiso establecer con Israel. ¿Qué cosa es la teocracia? La teocracia es que Dios es el que manda. Dios es el que dirige. Eso fue lo que el Señor le dejó claro. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Dios iba a hablar a través de Moisés, primeramente iba a hablar con el pueblo, después iba a hablar a través de Moisés. Pasó todo lo que vamos a ver qué pasó, y Dios habla a través de Aarón. Dios es el que va a dar las órdenes. ¿Qué va a suceder? Más adelante, lo vamos a ver en 1 Samuel 8, Israel no quiso más que Dios fuera su jefe. Los que dieron la clase hace muchos años atrás, se recuerdan que Israel empezó con la cantaleta, la repetición. Queremos tener, ¿qué cosa? Rey. Y queremos tener rey. Y Dios le había dicho, tú no eres como todos los pueblos. Yo soy tu rey. ¿Y qué dice Israel? Como los muchachos. Todos los pueblos tienen reyes y nosotros no. Y el Señor, hasta que el Señor dijo, ¿quieren reyes? Le voy a dar reyes. Pero vean adelante que va a salir adelante la batalla, va a ser el rey, no voy a ser yo. Y vemos todos los desastres. O sea que pasó de ser una teocracia, por culpa de Israel, pasó a ser, ¿qué cosa? Un reino. Se estableció una forma monárquica de gobierno en vez de un lugar de una relación teocrática. Más tarde, en Segunda de Reyes, se acaba inclusive la monarquía en Israel. Y después, en la época de Esdras, Nehemías y Zacarías, hubo un gobierno que era una especie de democracia, de aristocracia, mezclado con gobierno sacerdotal que salía del templo, con Zorobabel, y Josué, que fue el sacerdote, no Josué de la época de Moisés. Y esta monarquía se volvió a reinstaurar, ya muy corrompida, en época de Herodes el Grande. Y de la época de la monarquía de Herodes el Grande, que fue muy efímera, pasó a ser una gobernatura romana. Y después llegó a la dispersión. Pues 2000 años de la dispersión, y ahora que regresa el pueblo de Israel, Israel no es ya el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Ni siquiera el Israel de hoy es el Israel bíblico. Porque como hemos hablado, Israel, el Estado de Israel de hoy, al Israel antiguo es como el México de hoy a los aztecas. Los mexicanos están en el territorio de los aztecas. Pero ¿tendrán mucho que ver con los aztecas? No tienen mucho que ver. Aunque están en el territorio, posiblemente sean descendientes de los aztecas, ni la cultura, ni la forma de hablar, ni la comida, ni la religión, nada. Así pasa con Israel. Ocupa el Estado de Israel moderno, tiene poca relación con el Israel que estamos hablando de la Biblia. Ni espiritual, ni a lo mejor histórica, pero ni tanto, porque ellos se han mezclado con demasiadas naciones en Europa. Pero lo que el Señor quería establecer con el pacto originalmente fue una teocracia. Y vemos que cada día el mundo se aleja mucho más del mandato del Señor. Por eso vemos en este capítulo 24, dice, versículo 1. Después dijo a Moisés, sube a Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y póstrense a lo lejos. Moisés se acercará solo a Yahvé. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con ellos. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para el Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y le echó en vasija, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, y dijo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha establecido con ustedes, de acuerdo con todo lo que está escrito. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, transparente como el cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel que vieron a Dios, y después comieron y bebieron. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este es el sellamiento del pacto de Dios con Israel. Vemos que Moisés sube a la montaña. Fíjate cuántas veces subió Moisés a la montaña. Sube una primera vez. ¿Se acuerdan cuando los truenos y que el Señor entra y habla con Moisés? Moisés baja. Y cuando Moisés baja, ¿qué es lo que hace? Le transmite al pueblo lo que Dios le ha dicho, que es el capítulo 20, 21, 22 y 23. Se lo transmite. Y después que le transmite al pueblo lo que el Señor le ha dicho, todavía no tiene las tablas, nada más que le ha transmitido, le pregunta al pueblo: ¿ustedes están de acuerdo en hacer alianza con Dios? ¿Y qué dice el pueblo? Sí, lo vamos a hacer. Fíjate, Dios no lo impone. Dios se lo da a Moisés y Moisés baja y lo consulta con el pueblo. Dios no impone sus decisiones. Y el pueblo voluntariamente dice: sí, nosotros aceptamos esa alianza. Entonces, cuando se va a hacer el pacto, fíjate que el Señor manda de testigo a Moisés, a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 ancianos que debían estar, siempre se repite el número, 7. Y donde Israel verdaderamente sella su historia es cuando dice: sí, aceptamos el pacto. Cuando Israel acepta el pacto, hermano, ya ahí se va a sellar y ahí no hay marcha, no hay marcha atrás. Es como cuando tú compras una casa, cuando tú compras un carro y pones la firma. Después que tú pones la firma y ya la casa, el carro es tuyo. Si lo devuelves, ¿tienes qué cosa? Tienes penalidades y grandes. Pierde. Ese es el pacto, así es el pacto de Dios con el sacerdocio de Aarón. No estaba establecido quién ofrece sacrificio. Un grupo de jóvenes ofrece sacrificio. Vemos que Moisés, lo que dijimos, hemos venido diciendo desde el capítulo 19. Cuando Moisés va a establecer el pacto, ¿qué es lo que levanta? Un altar. ¿Y qué le pone de base? 12 piedras. Por las 12 tribus. Por eso que puedan entender cuando Pablo dice: ustedes han sido establecidos sobre base apostólica. El pacto de Israel se hizo sobre 12 piedras. Nosotros, el pacto de nosotros se hizo sobre 12 apóstoles. Por eso Juan en el Apocalipsis ve la ciudad santa Jerusalén edificada sobre 12 piedras. Es el cimiento apostólico del pacto de la iglesia. Así como en Israel el cimiento fue de las 12 piedras, representando a las tribus de los hijos de Jacob. Y fíjate qué interesante que es lo que dice el Señor. ¿Qué es la base del pacto? 12 ¿qué? Piedra. Por eso el Señor, ustedes tienen un corazón de piedra, le dice Israel. Todo va prefigurando lo que va a suceder. Y cuando levante el altar, lo que le dijimos, pacto tiene que haber altar. Y altar tiene que haber, ¿qué cosa se recuerdan? Sacrificio. Altar y sacrificio, adoración. Sin pacto, altar y sacrificio, no hay adoración. Sin ofrenda, sin altar, no existe la adoración. Moisés lee el libro del pacto, el pueblo lo, lo acepta, ahí están todos los estatutos, ahí están todas las palabras, ahí está la ley moral, está la ley, están las fiestas, están las leyes. Hemos leído como el Señor las leyes morales, lo que se debe, lo que no se debe hacer, las sanciones al que de alguna forma rompe la ley. Todo esto fue repetido muy cuidadosamente al pueblo. Entonces, es cuando Moisés la escribe en un libro, hace el altar y van a ofrecer sacrificios. ¿Qué sacrificios van a ofrecer? De holocaustos y de acción de comunión. O sea, va a ofrecer sacrificios de holocausto donde hay muerte con sangre y sacrificios de comunión donde hay primicia, donde hay ofrendas que no son de sangre, que son parte de lo que el pueblo ofrece también. Eso, o sea, esas son las partes principales. O sea, se erige un altar con columnas según las direcciones dadas a Moisés. Se ofrecen sacrificios de expiatorio y sacrificios de comunión. Las ofrendas pacíficas, que es la Eucaristía, las ofrendas de paz, de comunión, las ofrendas de agradecimiento. Se dispone la sangre del sacrificio. La mitad se ponía en un tazón y la otra mitad se tiró sobre el altar. Así que esta forma se va a hacer el pacto. ¿Qué hace Moisés con la sangre del tazón? La tira sobre el pueblo. El pueblo quedaba, asperja la sangre sobre el pueblo. A la vez que la sangre cae sobre el pueblo, el pacto se selló. ¿Por qué? Porque de la víctima de holocausto, de la víctima de ofrenda, toda la sangre, la mitad se tiró contra el altar. Quiere decir, esa parte, ¿a quién selló? A Dios. Y la otra mitad se tiró sobre la gente. ¿A quién selló? Al pueblo. Y ese pacto se selló con el consentimiento de Israel. Israel fue consultado. Es como el matrimonio, que es lo primero que le preguntan. Fíjate que esto es igual con matrimonio. Por eso los judíos dicen que esto, por eso todos los profetas hablan del matrimonio de Dios con Israel. Esto es como un matrimonio verdaderamente, donde Israel es la novia y el Señor es el novio. Es como cada vez que el novio llega al altar y dice, la aceptas a ella, pero antes de eso, ¿qué es lo primero que pregunta el sacerdote? Vienen voluntariamente, aceptan de Dios libremente. ¿Y qué dicen la otra parte? Sí, sí, el Señor lo sella. Aquí Moisés le preguntó al pueblo, esto es lo que el Señor les pide. Israel podía haber dicho que no, Israel era libre, pero Israel, lleno de entusiasmo, dijo sí. Y ahí la sangre cayó sobre Dios y sobre el pueblo. Se selló la alianza. De ahí en adelante no hay nada que se pueda hacer. El Apocalipsis va a ser el resumen de qué le pasó a Israel por no cumplir la alianza. Porque es el símbolo de la sangre. ¿Qué cosa le quiere decir la sangre? Que me pase a mí lo mismo que este animal si yo incumplo el pacto. Muerte. Eso fue lo que Israel dijo delante de Poncio Pilato. Que su sangre caiga sobre nosotros. Y vaya si cayó. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice delante de Dios. A veces uno dice palabras necias delante de Dios sin meditar lo que uno está diciendo. Para nosotros se nos olvida, pero Dios tiene magnífica memoria para esas cosas y Él no se olvida de las palabras que tú dices. A partir de aquí, Israel tiene un solo motivo de su vida. Fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A Dios, por supuesto, pero a la alianza que tiene con Dios, porque ya no es un Dios que está por ahí arriba, es un Dios que ha venido por propia iniciativa a decirle, mira, este es el camino que yo quiero que tú sigas para parecerte a mí, este es el camino de santidad. En el caso de Israel, la ley, sobre todo los diez mandamientos, y eso es verdaderamente lo que ni Israel fue capaz de ser fiel, ni la iglesia es capaz de ser fiel, y eso nosotros tenemos la gracia. Y hoy en día, yo estaba leyendo en este fin de semana que estuvimos en el monasterio de Retiro, estuve leyendo un libro muy interesante, un día le traigo el título para que lo compren, y decía algo verdaderamente que me dejó pensando, porque ese libro decía que hoy en día la gente son capaces de hacer grandes cosas. Entonces que los muchachos dicen, me voy para los Peace Corp, los cuerpos esos de paz, y se van a un año a trabajar a Mozambique en condiciones infrahumanas. Los muchachos dicen, me voy voluntario para Irak y lucho en Irak, en Afganistán. Pero decía el libro, pero se van por un año, por dos años. Nadie se quiere comprometer para siempre. Y decía el libro, ese es el problema que tenemos en el matrimonio y en el sacerdocio. Decía, si el sacerdocio fuera por 5 o 10 años, tuviéramos los seminarios llenos. Si el matrimonio fuera por un tiempo, los matrimonios fueran estables. Pero nadie quiere comprometerse a todo hasta el final. Y eso es una crisis. Por eso tenemos, hay dos cosas que están en crisis en la sociedad. El matrimonio y el sacerdocio. Y hay dos cosas que tienen escándalo y problema. El matrimonio y el sacerdocio. Y es por eso, porque nos... Como Israel, nos comprometemos por entusiasmo por un tiempo, pero según caminamos, y así nos pasa a otro nivel con los grupos, con la fe, con 40 cosas nos pasa. Decimos como Israel, yo me quiero ofrecer, yo hago la alianza. Y según pasa el tiempo, empiezan las excusas. Esto es muy fuerte. Yo, hermano, como me escriben mucha gente, los pobres que me escriben, y yo entiendo su dolor, y me dicen, pero ¿por qué la iglesia no me da el divorcio? Digo, hermano, a ti te lo dijeron cuando tú viniste. A ti te lo dijeron en las alegrías y en las penas. Hasta que la muerte nos separe. Y tú dijiste que sí, hubieras dicho que no. No es culpa de la iglesia. Es culpa de nosotros que hacemos las cosas a ver cómo me va. Con Dios no hay cómo me va. Con Dios es sí o sí. Y si no... Tenemos Israel, para eso estamos estudiando el pacto de Dios. A la vez que la sangre cayó sobre el pueblo, sobre el altar, ya se selló el pacto. Como cuando la sangre de Cristo cae en la cruz, sella el nuevo pacto. Cae sobre nosotros y cae sobre Cristo, sobre la cruz de Cristo, que es el altar de, que es el altar de Cristo. A partir de aquí, a partir de aquí, se selló todo el la historia de Israel. Y vemos aquí también, muy interesante, que esta gente suben, estos 70 ancianos, Aarón, Nadab y Abiú. Recuerden ese nombre, Nadab y Abiú, porque después vamos a ver qué le pasó a los hijos de Nadab y Abiú, que le pasó algo tremendo. Y lo vamos a ver después qué le pasó. Y que nos va a servir de mucha experiencia a nosotros. Aquí dicen que estos hombres suben y que ven al Señor de Israel, pero vemos que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, según dicen muchísimos autores que he leído, tanto los padres de la iglesia y todo eso. Se recuerdan, esta persona que estaba hablando con Israel, ¿quién era? La segunda persona de la Trinidad, era quien estaba hablando con Israel en el Sinaí, no era el padre no se puede ver y seguir vivo, era la segunda persona, que no era Jesús todavía porque no se había encarnado, era espíritu. La segunda persona era Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo, pero era un Espíritu Santo. No tenía forma la segunda persona. Y esa es la que está lidiando con Israel. ¿Por qué? Porque todo fue hecho, dice Colosenses, todo fue hecho a través de Cristo. Si todo fue hecho a través de Cristo, cuando todo se descompuso, ¿quién tiene que venir a componer lo que se descompuso? Cristo. Y por eso que cuando Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre, Cristo le dice, tanto tiempo estoy con ustedes. Y tú me dices, muéstranos al Padre, porque a quien Israel llamaba Padre, pensaba que era a la primera persona, era a la segunda persona. Por eso, y es muy probable que lo que estos ancianos vieron fue la gloria de Dios. Yo no creo que hayan visto a Dios, porque ni siquiera Moisés pudo ver a la segunda persona. Vio solamente la parte de atrás, vamos a ver cuándo pasó. Posiblemente que esta gente hayan visto la gloria de Dios. Fíjate que ellos no dicen cómo lucía. Es lo único que dicen, que abajo había un mar como de zafiro. Que eso lo vamos a ver otra vez, ¿dónde? En el Apocalipsis. Pero fíjate qué dato, que tienen que haberlo visto de verdad. Porque si esta persona dice que vieron a Dios, hubieran dicho, había un señor brillante con vestidos de blanco. Y dicen una cosa que nadie se imagina. ¿Qué es lo que se fijan? En una cosa azul brillante que está abajo. En eso es lo que se fijan. Tienen que haberlo visto, porque si no, no tiene lógica que hubieran dado esta cosa que dicen, van a ver a Dios, y ¿en qué se fijan? En el piso. tiene que haber visto algo muy brillante debajo de donde estaba la... Por eso se piensa que los que ellos vieron, aunque dice que vieron a Dios, claro que vieron a Dios, Dios estaba ahí, pero no vieron la persona de Dios porque era espiritual. Vieron la gloria de Dios que se manifestaba en forma de nube, que se manifestaba de muchas formas. Esto, ¿se recuerdan la palabra? ¿Alguien se acuerda? Yo no le voy a pelear por esto porque hace tiempo que no hablamos de eso. Pero ¿alguien se acuerda cómo se llama esta manifestación de Dios? Teofanía. Se lo acordaron, teofanía. En griego, ¿se acordaron? Esto es una teofanía. Esto es una manifestación. Esto es una manifestación visible, visible de Dios. Igual se fijan, igual pasa con Isaías. Cuando Isaías dice que vio Dios, él vio a Dios rodeado de arcángeles. Pero Isaías describe a Dios. No, ¿en qué es lo que se fija Isaías? En el manto. Que dice que la gloria, el manto de Dios cubría todo el templo. O sea, fíjate que ellos siempre dicen que ven a Dios, pero se fijan en algo visible. No se fijan en la persona. Esta segunda teofanía en el Sinaí, que tienen los ancianos de Israel escogidos por el Señor junto con Moisés. Y vemos que es muy interesante el versículo 11, dice... Él no extendió la mano contra los notables de Israel que vieron a Dios y después comieron y bebieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Comieron y bebieron. La fiesta del pacto. Siempre que se celebra un pacto, después en todo el antiguo Israel, se hacía un pacto y después que se hacía, una fiesta. Se mataba un cordero, se mataba un animal, se asaba. ¿Por qué? Porque las dos partes habían llegado a un... acuerdo. Aquí Israel sella el pacto con Dios, comen y beben, hay una fiesta. Cristo sella nuestro pacto nuevo con Dios, ¿y qué es lo que hay? Una fiesta, la Eucaristía. Así como esta gente tuvieron la fiesta del pacto en el mismo lugar que se hizo el pacto, en la cima de la montaña, nosotros tenemos la fiesta del nuevo pacto en la cruz. Por eso cada Eucaristía es la renovación del sacrificio. Tenemos la fiesta del pacto también nosotros en el altar, que es la misma cruz de Cristo. Se erige y se que ya está, a partir de ahí está erigido un monumento del pacto. ¿Cuál es el monumento del pacto? Un altar donde se van a hacer sacrificios. A partir de ahí vamos a ver cómo Dios va a mandar a hacer un altar que siempre va a ir con Israel. Siempre delante de que esté Israel, ¿qué es lo que va a haber en el medio de Israel? Sacrificio, sacrificio. Donde quiera que esté Israel, sacrificio. Todo el pacto está ligado al sacrificio. De cierta forma, cada sacrificio que va a hacer Israel va a ser una renovación del pacto. Sí, eso mismo es hora del pacto. Por eso, cada Eucaristía nuestra, ¿qué cosa es? Una renovación del pacto. Cada vez que venimos a misa, a la Eucaristía, estamos renovando nuestro pacto con Dios. ¿Qué alimentos se usaban en esos casos? Usaron los alimentos de comunión. Porque las ofrendas de comunión eran animales que se ofrecían y la comía el que lo ofrecía y los que la ofrecían. Común unión, hacía que se unieran todas. Esa también, esa es nuestra fiesta principal del Pacto Nuevo. También los sacrificios de comunión, la comunión en este momento, este sacrificio que se había ofrecido a Dios y la comieron los muchachos que lo ofrecieron y el pueblo de Dios. La comunión no era entre ellos, la comunión era entre ellos y Dios, porque la ofrenda era de Dios, porque la ofrenda se la había dado, se la habían entregado yo a Dios. A la vez que la ofrenda es entregada a Dios y muere, ¿se acuerdan que la muerte es lo que hace la transformación de la ofrenda en víctima? A la vez que la ofrenda muere, ya es de Dios. Pero entonces la comen todos ellos, los que ofrece todo el pueblo para entrar en comunión con lo que ya es de quién, de Dios. Y así es la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros entramos en comunión con lo que ya es de Dios. Tenemos comunión con Dios a través del sacrificio, a través del sacrificio eucarístico. Fíjate cómo le digo esto, hemos saltado de una alianza a otra para que vean la similitud entre la primera alianza y la segunda alianza. Toda alianza lleva una fiesta. Y Moisés sube al monte Sinaí, eso está en el versículo 12 en adelante, en capítulo 24, versículo 12. Yahvé dijo a Moisés: sube hacia mí, al monte, Quédate allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedan con ustedes. El que tenga algún problema, que recurra a ellos. Después Moisés subió al monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Dios, la Shekina, descansaba sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Dios aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Vemos esta segunda subida. Fíjense que van a darse cuenta después que Moisés subió al monte 3 veces. Moisés, nosotros pensamos que Moisés subió una sola vez. Moisés va a subir al monte a hablar con Dios 3 veces. Todos los números, fíjate que todos los números. Moisés, el pueblo subió hasta la mitad, los ancianos y Aarón subieron hasta la mitad del monte. Hacia más o menos los que van al viaje a Israel, hacia más o menos donde vamos a subir en camello. Donde el camello nos deja, hasta ahí se quedaron los ancianos. Y por eso de ahí comienza la escala. La escalera comienza, la escalera se llama la escala de Moisés, porque de ahí comienza el sendero que Moisés subió solo a encontrarse con el Señor. Ya el Señor se va, ya la alianza está hecha. Y ya como la alianza está hecha, ahora Dios le va a dar las leyes no escritas en papel o en pergamino. Dios le va a dar escritas las leyes ¿en qué? Piedra. ¿Cuánto dura un papel? Poco. ¿Y piedra? Por eso el Señor va a decir, esto que hablamos no es de juego, esto que hablamos es para largo rato. Es de piedra. Comienza por ahí ya la subida de Moisés. Y fíjate cómo Moisés tuvo que esperar ¿cuántos días? No, primero esperó 6 días. Y al séptimo día, Dios lo llamó. ¿Vuelve a aparecer qué número? 7. Recuerden que el número 7, siempre que aparece el 7 en la Biblia, quiere decir ¿qué cosa? Pacto. Pacto. 7 días. ¿Por qué? Porque en 7 días, el séptimo día de la creación, Dios hizo el primer pacto que fue roto inmediatamente. ¿Se acuerdan? ¿Y que se acuerdan cuál era el pacto del séptimo día? ¿Cuál iba a ser el pacto del séptimo día? ¿Quién se acuerda? La procreación, la unión de Adán y Eva. Matrimonio. Por eso este pacto también va a ser un matrimonio. ¿Entre quién? Entre Dios e Israel. Y por eso el Apocalipsis termina diciendo que el nuevo pacto es otro matrimonio entre Cristo y la iglesia. Fíjense porque el séptimo día va a ser el pacto de fundamental, crecer y multiplicado. La unión de Adán y Eva, que no se pudo dar por intervención del demonio. Ahora el séptimo día, Dios, y pero fíjate que Moisés tuvo que esperar 6 días. Fíjate, hermano, que eso es muy interesante. Todo que va a recibir una acción de Dios tiene que esperar. Y qué poco nos gusta esperar. Nosotros queremos las cosas ya. Si nosotros tenemos que esperar desde ahora hasta el lunes que viene, ahí en el parqueo, yo quisiera ver quiénes iban a esperar. Pues decimos, sí, 6 días. Moisés tuvo que estar 6 días ahí, sin hacer nada, mirando la cumbre, esperando que Dios le dijera, y estar atento para poder oír cuando Dios le dijera. ¿Por qué él le espera? Le espera es para que la persona se ponga atenta. Cuando las cosas nos las dan enseguida, esas cosas nosotros no las valoramos. No estamos atentos a lo que tenemos. Cuando tú tienes que esperar por algo, tú estás atento. La persona que están esperando que le llegue la tarjeta de inmigración, vaya si están atentos, como van al buzón todos los días a ver si llegó o no llegó. Cosa que nosotros que somos ciudadanos de muchos años ni lo podemos entender. Pero esa expectación es lo que hace que cuando tú llegas, tú dices, wow, llegó. Moisés estaba expectante, esperando el séptimo día. Y el séptimo día, Moisés finalmente llama a Dios. Y la gloria de Dios estaba sobre la cima del Sinaí. Dice que el Sinaí parecía un volcán lleno de fuego. Siempre, fíjate que desde el principio, siempre fuego. el signo de la presencia actuante de Dios. Y dice que la nube, Moisés subió. Siempre, este subir a la montaña, esto siempre quiere decir que el que quiere tener un encuentro con Dios tiene que separarse de las cosas de la tierra, del mundo. Es muy difícil tener un encuentro con Dios en llano. Cuando digo en el llano de la vida, metido en todo lo que quiere tener un profundo encuentro con Dios, tiene que, todo el que ha subido una montaña se da cuenta que según sube la montaña, los ruidos se van quedando atrás. Las cosas y lo que se veía fango y feo, mientras más sube, se empieza a ver más bonito. Eso es espiritualmente lo que hay que hacer para poder entrar en Dios. Tenemos que subir, tenemos que separarnos un poco de lo de todos los días. Y para eso son los retiros y para eso son los tiempos de oración. Todo el mundo tiene que buscar un tiempo de oración donde tú subas tu montaña. No puedes orar el día entero en el ajetreo. Tienes que llegar un momento y decir, voy a parar y voy a desligarme de las preocupaciones, de los ruidos, de los tormentos y voy a subir a tener un encuentro con Dios cara a cara. Por eso casi los grandes místicos de la iglesia, Santa Teresa, San Juan, han escrito San Juan Climaco, San Juan de la Cruz, han escrito su vida, la subida al monte espiritual, la escala, han subido. Siempre subir. Cuando Jesús da la bienaventuranza, ¿qué es lo que hace? Sube. Cuando se transfigura, sube. Todo encuentro profundo con Dios, uno tiene que ir dejando abajo las cosas de llana, las cosas de todos los días. Y Moisés va a entrar a la vista de Israel, va a entrar en el fuego ardiente. También tenemos que entender qué cosa es entrar en un lugar que está ardiendo. También tenemos que pensar cómo Moisés entraría a esa bola de fuego y esos ruidos. Yo imagino que tenía que haber entrado de una forma extremadamente reverente. Que es como todas las personas que han subido la montaña deben entrar a la iglesia. Reverente, no entrar a la iglesia como si entra un Publix. Y eso es lo que hemos perdido. Y lo he dicho un millón de veces, hemos perdido en la iglesia la reverencia. Entramos a Publix como entramos a la parte de abajo de la montaña. Todas esas personas que entran a la iglesia hablando y con el celular y llegan y se sientan, esa gente no han subido la montaña. Están todavía en la parte de abajo. Con lo cual tenemos que pensar que como hay gente que le falta por subir. Cuando tú subes la montaña, tú empiezas a encontrarte con la gloria de Dios. Y cuando tú entras en la gloria de Dios, te das cuenta, como dice el Salmo, terrible lugar es este. No terrible en señal de espanto, sino terrible en señal de poder. De señal de poder. Tú estás entrando a un lugar tremendamente poderoso. Y eso, hermano, lo que hacemos cuando entramos a la iglesia donde está el Santísimo. El mismo que estaba en la cumbre del Sinaí, la segunda persona de la Trinidad es que está en cada uno de los sagrarios de nuestras iglesias. Y con la misma expectación y con la misma reverencia que Moisés entró en la nube, debíamos entrar cada uno de nosotros a cualquier iglesia o capilla que nosotros entráramos, sobre todo donde está el Santísimo, en el tabernáculo. Y Moisés permaneció en el monte, lo dice bien claro, 40 días y 40 noches. Aquí el Señor le va a dar todo el resto de las instrucciones del tabernáculo, que cuando vamos a ver la semana que viene, ya cuando Moisés baja, el Señor le da todo. Vamos a ver cómo el Señor hace pacto con Dios, hace la fiesta del pacto. Pero el Señor le va a dar a Israel una liturgia visible. Vamos a darnos cuenta que el Señor le va a dar, le dice, haz un altar de oro, haz una caja para las tablas, haz un candelabro, haz vestidos sacerdotales. El Señor quiere que la alianza que Israel tiene en el Espíritu la vea. Cada vez que Israel va a ver el arca, cada vez que Israel va a ver el altar, cada vez que Israel va a ver los sacrificios, ellos se van a acordar de que tiene un pacto. Y fíjate que esa casa se va a poner en el medio de Israel. Lo vamos a ver después, como la misma iglesia católica, tenemos la liturgia para que nosotros acordemos que tenemos un pacto con Dios, por eso tenemos los símbolos en la iglesia. Como Israel tuvo su liturgia, fíjate que Israel en nada se parece a un culto protestante. Ellos se creen que se parecen a los protestantes. Ellos no se parecen ni a la sinagoga. Porque si ustedes van a la sinagoga tiene una liturgia. Los que ofician en la sinagoga se ponen hábitos, se ponen el talit, pasean en procesión la Torah por toda la sinagoga, prenden vela. La sinagoga también es una liturgia. Claro que no es una liturgia como la del templo, pero el templo, quien se parece de verdad a la liturgia de la primera alianza es la iglesia católica, con el altar, con el incienso, con los candelabros. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere, que no quiere ver. Porque ellos que conocen la Biblia también, yo no sé cómo es posible que le pasen por encima a todo esto, que el Nuevo Testamento es realidad de lo que en el Antiguo es prefigura. O sea, todo lo que existe en el Antiguo, en el Nuevo tiene que existir, pero como realidad. Si en Israel había un culto, es prefigura del nuevo culto que va a haber en la iglesia, con el sacrificio ya no de animales, sino de Cristo. O sea, vamos a ver cómo el Señor le da, y estos detalles, cómo el Señor le dice a Moisés, quiero todas las cosas de oro puro. Y después vienen los hipócritas. La iglesia tiene que ser pobre. ¿Por qué la iglesia tiene riqueza? El que pidió las cosas de oro no fue el Papa. Quien pidió las cosas de oro fue el Señor. ¿Cómo yo no he visto nunca ningún pastor de eso criticar a Moisés? Por mandar a hacer el arca y el altar y todo de oro. Y vienen a criticar a la iglesia. Porque nosotros no sabemos contestarle. Para decirle, perdóname, critica el Señor, porque el Señor fue el que le dio a Moisés que todo lo que era para su servicio tenía que ser de oro puro y de piedras preciosas. Porque es la gran hipocresía de David. Después que se hizo la casa, ya me hice el palacio, voy a hacerle una casa al arca. Pero la casa del Señor la hice, después que hice la mía. Por ahí, cuando yo estuve era en Puerto Rico, la otra vez que estuve en Puerto Rico, este muchacho Francisco Dorville, que fue quien me invitó, me dice, te voy a enseñar algo, me llevó a una iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal era una antigua tienda. Esa tienda que tienen los escaparates de cristal, pero tú miras para adentro y quitaron todo, está vacío. ¿Sabes lo que yo le digo? Esa tienda que la gente la abandona y la ve. Bueno, tenía los escaparates de cristal con unas cortinitas viejas colgando y yo miré lo que había adentro, eran unas sillas. Esas son de lujo, sillas de esas como están ahí de lata, con un atril de madera y un letrero atrás cayéndose. Y tú sabes lo que estaba parado afuera, un Mercedes plateado, que me dijo este muchacho que era el más caro de todos los Mercedes que se venden. ¿Que era el Mercedes de quién?
Del pastor.
Mercedes de miles de dólares y la iglesia cayéndose. A mí nunca se me olvida cuando yo, una vez que estaba en Guatemala, yo estaba en el gimnasio del Hotel Camino Real, donde yo me quedé por el trabajo, y habían unos señores ahí en el gimnasio, estaban hablando de la Magdalena, de que eso, no, si oí la conversación bíblica que me metí, entonces me dijeron que eran pastores y me dieron la tarjeta que pasara por la iglesia de ellos y esto que lo otro. Y al otro día le dije al muchacho que de vendedor que andaba conmigo, le dije, pásame por esta iglesia, para hacer una casa que se estaba cayendo. Y eso fue en el 90 y pico. Y yo le pregunto al muchacho, ¿y cuánto cuesta la membresía del gimnasio del Camino Real? Me dice, en el 90 y pico cuesta como $1,200. O sea, lo mismo que David. Y después dicen, ¿por qué la iglesia tiene objetos de oro? Nosotros tenemos objetos de oro, los objetos de oro que tenemos son objetos cultuales. Y mi hermana, que tiene una lengua peor que la mía, sin ninguna teología, se lo dijo a una persona una vez. Le dijo, ¿tú sabes por qué la riqueza de la iglesia se ve? Porque está en el altar, en el culto del Señor. La tuya de tu iglesia no se ve porque está en la cuenta de tu pastor. No respuesta teológica, pero con mucho sentido. Como el Señor va a dar esas instrucciones, vamos a ver la semana que viene, y a Moisés ya en la nube, y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel mientras Moisés estaba en la nube. Pero es lo último, ya estamos terminando, lo último que les quiero recalcar es que Moisés estuvo en la nube 40 días y 40 noches. Vamos a ver después que Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Vamos a ver que llovió cuando Noé 40 días y 40 noches. Vamos a ver que Elías subió al Horeb y estuvo 40 días y 40 noches. Número 40 en la Biblia. Como el 7 quiere decir qué cosa. Pacto. El número 40 quiere decir cuando Dios está haciendo algo en alguien. La acción de Dios en algo o en alguien. Por eso vemos, estuvo haciendo Dios algo en Cristo en los 40 días en el desierto, cuando el Espíritu Santo lo llevó a enfrentarse con el con el diablo. Tuvo 40 días lloviendo, el castigo de la humanidad del pacto de Adán cuando se incumplió, cuando se corrompió la tierra por el pecado. Vemos 40 días, quiere decir, siempre que diga 40, quiere decir que Dios está haciendo algo en alguien. Por eso Moisés está 40 días. Moisés está recibiendo esta instrucción de Dios en la cima del Sinaí. Y fíjate que interesante, porque de eso vamos a hablar la semana que viene. Cuando Moisés subió, dejó ¿a quién? A Aarón. Le dijo, todo problema que tengan, pregúntanselo a todo. Él delegó su autoridad en Aarón. Vamos a ver por qué Aarón tuvo tanta responsabilidad en lo que pasó a partir de ahí, que veremos la semana que viene.